Punto de encuentro. Más periodismo y más comunicación.
Sin guantes, solo se pueden vender hasta acá, entonces queda nudillo limpio y son 5 rondas de 2 minutos. De verdad te impresiona. La primera vez que fui, lo que más me impresionó fue el sonido de los puños contra la cara. Yo estaba acostumbrado a escuchar guantes contra cara, pero no hueso contra hueso. Y de 10 peleas, 9 son knockouts. Es impresionante lo que está creciendo. A mí me tocó en el mismo estadio ir por peleas de boxeo y estaba casi vacío. Fui a la primera de Bernaco y era una locura la cantidad de gente, el lugar estaba lleno, está de moda lo que está explotando y en Sudamérica todavía no se conoce. No te voy a decir que no siento miedo, no me voy a hacer el super, porque sí siento, pero es un miedo diferente. Es como el miedo a defraudar, a perder, pero miedo a que me lastimen no tuve nunca, te lo juro, no tuve nunca. Okay, nosotros tenemos un dicho en Uruguay, si esperanza que parta, y así voy.
Ahí lo escuchaban, Gastón Reynos, un peleador uruguayo de artes marciales mixtas que compite en la categoría de peso pluma. Es peleador profesional desde el año 2013, tiene 36 años y sí, señores, es nuestro. Nació en Montevideo el 11 de noviembre de 1986. En el año 2010 fue campeón del Mundial de Taekwondo y el dinero que recaudó lo utilizó para hacerse una cirugía estética debido a las cicatrices de su niña. Sus padres no querían que practicara deportes de contacto, pero su pasión lo llevó a viajar por el mundo aprendiendo diferentes disciplinas. Vamos un poquito más cerca. El sábado 18 de febrero tuvo el mejor debut que podía esperar la disciplina Bare Knuckle al derrotar al estadounidense por nocaut técnico en el primer round. Justamente esto fue en Nuevo México, Estados Unidos. Está, hay mucho decirle el Tonga, porque le decimos el Tonga. Está el Tonga Reino, que llegó de Estados Unidos hace, ¿qué? ¿Dos días?
Ayer.
No, ¿ayer?
Antes de ayer.
El lunes. Tonga, muy bienvenido. Es un placer de vuelta tenerte acá en casa, en Universal, con estas novedades que son cada una mejor.
Sí, muchas gracias, la verdad estoy muy contento. Estaba en Albuquerque, me fui al otro día. Albuquerque la verdad no tiene mucho. No. Si alguno de Albuquerque está escuchando, con todo respeto,
¿saben por qué es
horrible.
Muy conocido Albuquerque? Yo estuve en Albuquerque, por el Breaking Bad.
¿Hiciste el tour?
Sí.
Había un montón de uruguayos ahí, yo me los encontré en el aeropuerto que fueron a ver la pelea. Y en la mañana del día de la pelea hicieron el tour.
Yo estuve en la casa de Walter White, donde, o sea, que se acabaron los exteriores en realidad, hasta la pizza, sí, obvio. Que al momento que, no voy a hablar de mí, pero al momento que fuimos con mi sobrino y mi mejor amigo ahí, mujer salió a recibirnos, la dueña de casa, se sacó fotos, porque todavía no había ese tour tan poderoso, claro. Que después te pusieron restricción de la casa y todo.
Claro, no, ahora dicen que van con la misma van. Sí, cocinan anfetaminas. Re bueno el tour.
No, pero ahora hay todo un tour en realidad, como armado ya, creo. Yo fui a una cosa más improvisada, fui al callejón donde estaba Tuco, todo, hice toda esa locura. Pero es una ciudad relativamente chica.
Sí, nada más, montaña, nieve había justo porque estaba nevando. Así que cuando pude,
zafé. Y casi que fronteriza, digamos. O sea, muy, muy, muy influenciada por los mexicanos.
Mi otra pelea también, me había tocado pelear en El Paso, Texas. Y también, mucho. Sí, y sí. Lo mismo, contra un americano o mexicano. O sea, pero esta vez yo era más el como el local. La gente hinchaba más por mí porque era el único latino.
Claro.
Y ahí
hay mucho latino.
Y hay mucho latino. Claro.
Entonces, perdón, ¿viajó gente de Uruguay para acompañarte en esta pelea?
Sí, de Argentina también. Me llamó la atención porque, claro, antes representaba solo Uruguay, pero ahora como estoy documentarista para Latinoamérica,
sí.
hay muchos latinoamericanos que también me dan para adelante. Como nosotros no somos un país tan contra de nadie. Si yo fuera chileno, argentino, sería diferente.
Sí, claro.
Pero como soy uruguayo,
está todo
buena
bien.
Buena onda con el Yoruba.
¿Se siente la diferencia en la hinchada? O sea, viste que a veces en el fútbol dicen que como que se logran abstraerse de lo que hay de fuera de la cancha, los de afuera, la famosa, claro. Los de afuera. En este deporte, ¿es importante que sientas aliento de afuera? ¿Vos ves la diferencia? ¿O en ese momento hay un nivel de abstracción que...?
Sí, me encantaría tener ese nivel, pero yo lo resiento. Escucho la voz de mi entrenador, nada más. Inclusive, si hay tres en mi esquina, escucho una sola voz. Pero sí, la gente cuando le pego y todo el mundo grita...
Eso lo siento.
Lo resiento. Cuando estoy de visitante, me pegan a mí y grita todo el mundo también. Hasta me pasó, por ejemplo, en Tailandia, antes de una pelea, tenés que hacer como un baile.
Claro.
Y un amigo argentino me dice, no es cumbia uruguayo. Yo me reí en el baile. Imagínate, nadie apostaba por mí. Escucho hasta los chistes de mis amigos. Una pelea, me acuerdo, en Bellator, el Gucci tiró, borrale las pecas, porque el otro era pecoso. Me reí también, o sea, escucho hasta lo... Yo escucho.
¿Y te cambia eso?
Sí, pasa que es diferente. Yo no estoy cuando subo a la pelea como otro peleador que está como enojado, que lo quiero matar, enfocado en el peleador. Yo estoy como disfrutando. Acá trabajaba de ayudante de mozo y después me iba a entrenar. Nunca lo vi como un trabajo. Mi trabajo era otro, claro. Y esto era mi hobby. Ahora me pasa que cobro por eso.
Claro.
Y es mi trabajo. Pero no lo veo como un trabajo. No estoy enojado. Estoy
Tonga,
contento.
Hoy es miércoles 22 de febrero. Vos peleaste el sábado 18. Pasaron 4 días.
Viernes 18.
Viernes 18, tenés razón, disculpa.
No.
Estás. Yo realmente no entiendo. Yo ayer salí a caminar y estoy deshecha. ¿Cómo hiciste? ¿Cómo te preparas?
Nah,
no,
a veces
es que
toca.
Es un poco frustrante, ¿no? Como que lo ves y preparar
lo
que van a
lo único mira, que tengo.
Ganó el nocaut técnico
tengo
y el
un poquito la mano izquierda hinchada. Pero prefiero la mano hinchada que la cara hinchada. Y estaba preocupado por la cara. Te digo, ¿verdad? Siempre voy que no me importa nada, si me rompen todo, pero acá, sin guantes, claro. Los nudillos en serio son balazos. Entonces, si ustedes miran el knockout, a mí me pasa la mano izquierda me pasa bien cerquita de la cara. Sí, si entraba esa antes que la mía, la historia era diferente.
Sí, sí, es un golpe.
Entonces, tenés que tener muchísimo cuidado sin guantes. No es como con los guantes que podía comerme una, cubrirlo acá, tengo que tratar de pegar y que no me peguen.
¿Por qué elegiste esta disciplina ahora?
Fui a comentar en junio del año pasado, en Miami, en el Hard Rock, de ahí de Miami, y estaba lleno, impresionante. Me llamó mucho la atención todo, desde el ruido de los golpes, como decía en la presentación, hasta la cantidad de gente que había. Yo fui al mismo estadio por una pelea de boxeo y estaba casi vacío. Y ahí estaba abarrotado. Y la gente que lo fue a ver, es como el deporte de moda. Y me pasaba lo mismo que me pasó en el 2013 cuando me fui a la jaula.
Claro.
Quiero ser parte de esto. O sea, no quiero ser viejo y decir, uy, si lo hubiese probado, si lo hubiese hecho. Así que me animé, empecé a entrenar, iba a pelear en noviembre, hubo problemas con mi rival, me lo cambiaron para febrero, pero mejor porque este evento fue bien grande. Le dicen Knucklemania, como viste, no sé si conocen la lucha, WWE,
sí.
Tienen un evento que se llama WrestleMania, y es como el Super Bowl de ellos.
Claro.
Bueno, ellos hicieron uno sin guantes, era el evento más grande de la historia, y para mí debutar en ese fue importante.
¿Cómo es esta disciplina? Para explicarle a alguien que no tiene ni idea.
Es el boxeo, pero sin guantes. O sea, va con la tenés vendas para cubrirte vos tu muñeca y tu dedo gordo, pero los nudillos van al aire, van desnudos. Por eso bare knuckle, como nudillos desnudos. 5 rounds de 2 minutos y en el boxeo vos abrazás y paran la pelea. Como si fuera en la mancha pidieras pido.
Claro.
Acá no. Acá vos podés abrazar y podés seguir pegando. Él realmente es jodido. Cuando lo vi por primera vez dije... Es salvaje, pero
no hay piso, no hay llave, no hay nada.
Me sacaron las patadas, me sacaron los codos, me sacaron las rodillas.
¿Para ti cómo es eso? Ese es como empezar de nuevo, en cierta
claro,
manera.
Claro, pero está de más, me sentí cinturón blanco, o sea, de verdad. Claro. Y fui a entrenar con unos cubanos, porque los cubanos no tienen boxeo profesional, recién ahora se lo aprobaron hace unos meses.
Pero
desde el año 67, el boxeo en Cuba es amateur, entonces ellos puntúan, pegan y tienen que cubrirse, van puntuando, no salen a matar.
Claro.
Y a mí me servía eso, porque acá... No tenés que tirar con toda la fuerza, porque con los nudillos lo tocás y lo tirás.
Sí, sí, sí.
Es justamente ser más inteligente, tratar de eso, ágil. De pegar y que no te peguen. Y fui a aprender el juego de piernas. Si ustedes capaz que escuchan la pelea, me dicen, pieza alegre, Tonga, pieza alegre, porque yo estaba todo el tiempo bailando, moviéndome con estos cubanos, aprendí, te imaginas, de todo, no solamente a pelear.
¿Tuviste que estudiar al rival?
Estudié un poquito, pero sobre todo mi esquina lo estudia. Me dice, mira, te van a tirar esto, te van a tirar lo otro. Tenés que seguir por este lado.
No lo miras,
está integrada no. por cuántos profesionales.
Mira, para esta esquina estaba el Tigre Castaño, que es un entrenador cubano muy, muy conocido, que tiene muchos peleadores, entre ellos Babún Palomino, que es como el Messi de este deporte.
Uh-huh.
Es uno que nació en Perú, que vive en Estados Unidos.
Mejor.
Es una bestia, campeón de 2 divisiones, que también estaba en mi esquina. Y después mi compañero, Renato Bermúdez, compañero de ESPN, se vino conmigo. A mí siempre me gusta tener un amigo que me ponga buena onda ahí en el corte de peso, en el pesaje.
Mirá.
Para escuchar música, para estar desatento.
Tonga, imagino que sin duda la preparación física es clave. Ahora, vos recién hablamos de los gritos y cómo estás adentro de tu alegría. O sea, ¿cómo es la preparación psicológica? O sea, para llevar adelante una pelea. ¿Cómo te preparás más allá de la estrategia deportiva física? ¿Cuál es el planteo que tienes que hacer?
Yo tuve psicólogo deportivo muchos años antes de la pelea. Para esta no. Para esta no y para la anterior... tampoco. Me pasa que me cuesta mucho como abrirme, ¿viste? Siempre, capaz que por mi carrera de peleador, siempre uno se quiere mostrar fuerte y con él medio que yo me abría. Y vi que una vez me no sé, como que me defraudó en algo, y olvídate, te hago la cruz y no puedo confiar más en esa persona. Y ahora siento que no lo necesito, de verdad. estoy tan contento, estoy tan bien, me siento como que voy a mi cumpleaños, ¿me entendés? Como que, qué suerte que tengo. El estadio, cuanto más grande y más gente haya, yo por dentro siento, qué suerte que tengo yo de estar acá, soy de Uruguay, ¿cómo hice para llegar a esto?
Claro.
O sea, estoy como agradecido, feliz. Como, ahí va, como agradecido, como feliz. Ni siquiera, te digo la verdad, ni siquiera ya es un tema de plata. Porque muchos dicen, como paga más, porque sin guantes, hay pocos peleadores, entonces dicen, lo hace por la plata. Te lo juro por mi madre que no. Que no, si pagara menos que el MMA también lo haría. Porque tengo ganas de eso, de cumplir toda la... Yo empecé con taekwondo, como decías tú. Y después me fui al kickboxing, después Muay Thai, después MMA. Ahora salió esto sin guantes. Yo me voy a retirar y le voy a decir a mi nieto, tu abuelo hizo todo lo que había. Claro. Ahora sale en la pelea con espada, no lo voy a hacer, no soy boludo. Pero...
Bueno, pero ojo, pero me anima todo.
No.
Tonga, recién Pablo te
no
preguntaba.
Me lo ponga en la cabeza, ¿no?
Recién te preguntaba por el apoyo psicológico que tenías, que tuviste en su momento, ahora ya estás como en otro momento, que también está bueno transitar a veces más liviano. Sí. Yo también lo incorporo en muchos momentos de la vida. Ahora, ¿cuál es tu sostén de bocha? ¿Tu familia? ¿Pareja? O sea, ¿cómo te sostenés vos para estar en un lugar donde sos, donde hay miles de espectadores, donde hay miles de expectativas, donde además tenés un laburo en Miami que tenés que cumplir? O sea, es mucha presión la que tenés, y siempre decís vos, y soy uruguayo, porque siempre te encanta llevar nuestra bandera bien arriba, pero también tiene un peso y una responsabilidad enorme.
Sí, ¿sabés qué? Yo eso lo pensé, y me parece que justamente con los uruguayos no me pasa tanto con ese peso. Porque si pierdo o gano, me dan para adelante igual. Claro. Nosotros somos diferentes.
Es que lo que pasa es que llegaste.
Vamos
ya
a decir,
ya
pierde Lola una regata. ¿Quién le va a decir algo?
Obviamente.
Ni se te pasa por la cabeza decir, Emiliano, él salta 8 metros, pero si saltara, mañana salta 6, por cualquier cosa. Sí, no se te sale decirle nada. O Santi choca.
Sí.
Nosotros no somos así. Pero ahora que estoy de comentarista para otros países, ahora sí tengo otra presión.
Claro.
Porque no me pasó... Pero me imagino que hay 2 o 3 chilenos atrás del árbol esperando que te tropiece para salir y decir, ¡no! Dedícate a comentar. Claro. Tanto que hablás en ESPN y no sabés hacer nada. Ese un poquito de presión lo tenía. Pero nunca del lado de los uruguayos, porque me ha pasado de perder y vengo acá y vamos arriba, tengo un tropezón, una caída.
Porque
los uruguayos somos diferentes.
Que hay detrás de eso.
Claro.
Exacto.
Creo, ¿no? Porque
sabemos
de que el esfuerzo.
O sea, somos un país. Salen.
No, capaz que en el fútbol, sí somos.
Claro,
y me incluyo, porque somos todos técnicos de fútbol.
Porque somos un país futbolero que sabemos que el fútbol está en nuestro ADN desde que nacemos.
Y al futbolista agarra un penal y lo matamos.
Cuando hay
pero...
otro deporte, entendemos el esfuerzo que hace cada deportista para llegar hasta ahí. Sí. O sea, que no tiene la preparación que tiene un gringo, por ejemplo,
que
en la universidad lo hace desde la escuela.
Basta,
o sea,
con conocer
y que entra
a
Kluber,
a Lola, a Santi Urrutia, al Tonga.
A Débora.
Claro.
Todo.
Nuestros deportistas de
elite
vienen
ahí.
Todos como del mostrador sirviendo pizza con Fainá, claro. Y ahí la ganaban un mango y entrenaban en un galpón del barrio, claro. Y así fueron, y así son.
Y aparte a los uruguayos yo creo que les gusta eso, que te mantenga, viste, en eso, con esa sencillez, humildad, si se consiguen los resultados bien, y si no, prefieren que mantengas tu forma de ser a que sea un gran ganador. Los mexicanos, pierde Canelo, que es ultracampeón,
claro.
Y lo asesinan, ¿sí? lo destrozan. Yo no lo puedo creer, pero nosotros somos muy pocos también, entonces nos cuidamos entre nosotros. Y lo que me decías vos de mi sostén de cabeza son mis viejos. Mis viejos y mi hermana. Ellos ganan, pierdan, empate, no les importa. Me vengo acá por ellos. Mi mamá esta la sufrió más que nunca porque siempre está con mi cara, que mi nariz, que claro. A mí medio que no me importa, tengo toda la oreja rota. Pero a mi mamá sí. Y
claro,
con esto sin guantes, empezó a ver el evento y realmente todos destrozados. A mí me pasó, que ya siento que no me impresiona nada, iba caminando al ring y parecía que venían del matadero.
Claro, por un anudillo libre, corta mucho.
Te hacen unos, acá como es sin guantes, te hacen muchos exámenes de cerebro, ¿viste? Tenés que ir y decir unos números en una computadora para ver si después tenés una contusión. Te lo hacen antes de la pelea, te lo hacen después de la pelea. Y cuando voy a ese mismo cuarto, había 3 tipos suturando al mismo tiempo. Yo dije, ¿qué estoy haciendo acá?
Claro.
Retrocedimos 2000 años. O sea,
ayudamos.
En mi cabeza.
Qué miedo.
Bueno, mi cabeza, te lo juro, empezó a pensar eso que antes de una pelea jamás.
Claro.
Pero ahorita decía, loco, esto es una locura. Mismo después, ya había ganado todo, me voy a bañar y a mí nunca me había pasado. De estarme lavando así las manos y caía como el agua marrón, de que la sangre, viste, se vuelve como cáscara y cuando te la lavas cae el agua marrón.
Claro.
Yo decía, me siento máximo
décimo
meridio.
Claro.
¿Qué es esto? ¿Dónde me metí?
Ayúdanos a entender a nosotros y a la audiencia de cómo esto que vos incluso utilizaste palabras como es salvaje, ¿dónde me metí? me claro, siento un gladiador después de una batalla
comienzo,
de matar
a alguien. Te doy el ejemplo.
¿Cómo para la gente puede decir, che, y cómo esto es un deporte? Más allá que todos sabemos tu profesionalidad y la profesionalidad con la que trabajan y que se preparan para eso, ¿cómo eso que es salvaje, que destrozado, puede ser concebido como un deporte? Claro. En este caso que no hay protección.
Es el comienzo. En realidad el boxeo sin guantes fue lo primero. Después, se volvió más claro, deporte, tiene guantes. El ring pasó de ser redondo a cuadrado. Esto lo siguen teniendo redondo. En Inglaterra es muy famoso. Pero acá no, acá es nuevo. Es como el MMA, que antes era el vale todo. Claro. En aquel momento sí era salvaje.
Como la lucha libre, ¿no? Que miramos en...
O eso era más claro, coreografía. No, la verdad es más coreografía, pero el vale...
Eso es mentira.
Claro. Yo no miraba de chica. Pero me gustaba, el vale, claro. Se tiraban si sillas a la cabeza.
No, lo que él dice es que
tirate la cédula arriba de la mesa.
Callate, soy del 91. Tengo poco menos que vos.
Va más a las raíces lo que está diciendo. Es como una búsqueda de la...
¿Y qué hacían mirando lucha libre?
Porque para...
Mirá la Teletubby, claro.
No, callate. Porque lo que pasa es que tenía que sobrevivir con mis hermanos. Y quería generar estrategias de golpes. Sí, obvio.
¿Y mirabas lucha libre para eso?
Claro. Y después le partí de la silla de pino de claro, en la cabeza sí. Y me comía penitencias tremendas porque estaba...
Te tirabas arriba de la cucheta y le hacías el salto.
Sí, le hacía tipo el salto, ese salto tipo...
Se disfrazaba de momia, de momia, con el papel higiénico.
Igual me lo cancelaron hasta que se evitaron los tenedores. ¿Te acordás de esa época? Tan loco. Tenedor en la cabeza y me va con una María Eugenia, olvídate, se apaga el televisor, tu quita, no miras más. Y me quedé sin estrategias.
Yo era más de las tortugas ninja y...
Yo también, más sano nosotros. Y no para pegarle a un hermano.
Vos,
tremenda hermano.
Psycho yo, ¿no?
Claro.
Sí, lado,
yo te decía, el vale todo al principio también era súper salvaje y ahora es un deporte. Cuando yo empecé a hacer MMA y venía una nota, me pasaba lo mismo. Me decían, vos, eso es una salvajada. Y yo tenía que explicar, ahora es cool el MMA. Hay un montón de gimnasio de MMA, claro. La gente lo ve. Yo lo comento en ESPN de saco y corbata. Esto pasa lo mismo, es nuevo. Y quiero arrancar desde ahora. Cuidado cuando los mexicanos se den cuenta que se paga bien, que pueden ir a comerse 5 bombazos en la cara y pegar, se van a adueñar de este deporte. Hoy no hay muchos latinos.
Claro.
Pero acordate lo que te digo. Y va a ser cada vez menos salvaje. Porque si vos pegás a los salvajes, te rompés las manos.
Claro.
Vos tenés 5 balas, tenés que saber cuidarlas, tenés que tocarlas, va a ser pura finta, amague, un golpe y correrse y moverse, Si vos...
Claro, no puedes salir como loco.
No.
Claro, no puedes salir a dar piñazos.
Yo siempre salgo como loco, toda mi pelea, fíjate en esta. Suena la campana y me voy para atrás. Jamás en mi vida me voy para atrás. Tengo 30 peleas de profesional, nunca me fui para atrás. En esta me fui para atrás, porque tenía clarísimo, el cubano me dijo, Tonga, tú le pegas con la mano izquierda y te mueves. A ti no te va a tocar, tú te mueves.
Ay, lo vamos a jugar, era lo mío.
No sabes lo que es. No sabes. Y en la semana
te enloquecía,
me volvía loca,
¿no?
Me decía, bueno, en el entrenamiento me decía, haceré Tonga, sube esa mano. Sube esa mano que venimos aquí para esto. Sube esa mano izquierda. Todo el tiempo con mi mano izquierda arriba. Ay, bueno. Pero estábamos comiendo, nada que ver, en un almuerzo. Decía, qué lindo todo esto, qué buen momento. Si el Tonga sube la mano izquierda, no hay problema. Yo decía, tigre, por favor.
Estaba preocupado con tu defensa izquierda.
Sí, porque yo bajaba un poco la mano izquierda y él decía que acá te entra un golpe y es un balazo.
Y tenía razón.
Me dijo así, sin guantes, Tonguita, un borracho te noquea. Y es verdad, tienen razón.
Tonga, ¿no hay manera de ponerse cremas o cosas corporales para que te resbale?
¿Será? No se puede. Te puedes poner un poquito nomás de vaselina acá en la cara. Imagínate que no me dejaron ponerme una vincha que tenía. Yo me creo Cavani. Y entonces me dejé por Cavani. Es mi ídolo Cavani, en serio.
Obvio.
Y me dejé el pelo más largo hasta poder ponerme la vincha. Y me llevé la vincha y el de la comisión me la sacó. Era Superman, me sacó la capa.
Claro, porque obviamente no te...
Me mató, me
cortó
las piernas.
No te puedes engrasar, por ejemplo.
Me cortó las piernas.
No podés nada como para que te resbale el golpe,
no. No, te puedes poner un poquito nomás de vaselina en la cara y te la pones de la comisión.
Claro, para
ver la canción.
Tampoco
puedes hacer trampa. Inclusive, en la pelea de semifondo, hubo problemas. Uno, no sé, lo demandó al otro porque peleó Austin Trout, que es de boxeo, lo trajeron de boxeo. Para que se haga una idea, peleó contra Canelo, una bestia. Uh-huh. Diego Sánchez lo trajeron de UFC. Claro. Y era como el local ahí. Y parece que este Austin Trout se puso muchísima vaselina y resbalaba.
Claro, claro, que
pero
es eso.
Pero bueno, anda a quejarte. Llama a Balbi que vaya a la...
Sí,
la
y claro. al ser sin guantes, quizá lo que más te va a proteger son ojos también, ¿no? Toda la zona de los ojos.
Claro.
Debe ser
bueno,
la
pelea se termina porque yo le corto en el párpado.
Claro, por eso.
Si es debajo de la ceja, el doctor de la comisión dice, bueno, corre riesgo la vista, así que
claro,
ahí paran la pelea. Que en el momento, cuando le pego, cae, y llaman al médico, yo dije, no le des tiempo que se recupere,
claro,
lo quiero matar,
dale,
ya.
Levantate.
Y ahí,
sí,
bueno,
es mi momento.
Vino y paró la pelea y yo feliz.
Claro.
Yo feliz.
36 años, cumple sí. 37 este año.
Sí.
¿Hasta cuándo le vas a dar?
Y no sé, la verdad no sé. Mira, recién ayer cumplió Maravilla Martínez 48 y pelea el mes que viene. Yo no me veo peleando tanto, pero sí me cuido muchísimo en el cuerpo. Y esto es como los autos, es el año, pero también es el kilometraje. Uh-huh. Y yo no tengo tanto kilometraje. O sea, a mí nunca me noquearon, no tengo la quijada, como dicen, ¿viste?
¿Sí?
Rota. Me pegan y ni aguanto. No tomo alcohol, no me drogo, no soy mucho de salir. O sea, tengo la vida de monje Shaolin. Yo creo que puedo pelear hasta los 40 y algo.
Bien. ¿Te tienes fe?
Pero cuando,
¿en esta disciplina o te gustaría buscar otra cosa?
Voy a pelear todo lo que aparezca. Voy a pelear todo lo que aparezca. Lo que sí no puedo estar saltando de una para otra, eso me mata.
Ahora le vas a dar un tiempo
por ejemplo, claro, me cambió hasta el sí. físico. Mis piernas son más flacas, que yo antes las piernas tenía sí. gordaza porque pateaba por mucho. Ahora estuve sin patear durante...
Ahora hay que bailar, ahora hay que bailar.
No puedo ver. Claro, hay que bailar. Pie alegre.
Pie alegre.
Pie alegre, pero no me volvería loco pelear otra vez en MMA. Inclusive este año. Pero voy a aprovechar esta oportunidad. Porque también la difusión fue grande.
Claro. Para,
a la compañía le sirvió. No tenían ningún latino, nadie que hable... Yo les podía hacer notas en portugués, en español, en inglés, que ellos no tenían otro peleador que pudiera hacer claro. eso. Entonces, necesitan crecer y creo que está yo
sí,
cumplí en
eso. El mercado mexicano es impresionante. O sea, los yanquis están todo el tiempo mirando eso. Lo que es
los mexicanos que vienen a Estados Unidos son los que pagan el pay-per-view.
Claro.
Porque tienen la cultura esa de que, ¿qué vas a hacer tú el sábado? Pelea el Canelo, güey. Vamos a ver el Canelo, güey. Mira la carnita asada, güey.
Claro, planazo.
Y claro, y pagan el pay-per-view. Claro. Nosotros no estamos acostumbrados a eso. Acá se ve por Star Plus, mi casa de Star Plus, que le mando un beso grande.
recién decías, bueno, que le vas a dar hasta que y vas a probar
hasta
todo
que deje,
lo nuevo.
Hasta que deje de sentir lo que siento. Esa emoción.
Pasión.
Por ejemplo, en el corte de peso, que este cubano me estaba volviendo loco, yo le respondí, le digo, tigre, no sé qué, y nadie me ve enojado. Yo dije, bueno, el día que no lo sienta,
claro.
no lo hago más, me retiro. Yo lo sigo sintiendo, me sigo preocupando.
¿Qué te enoja? ¿Qué te calienta? ¿Del cubano o de quien sea? Momentos antes, ¿tenés tus rituales, tus mecanismos sí. de concentración, de entrar de una manera, tus claro. cábalas?
Claro, como estoy tranquilo, a veces lo medio que lo desespero, el cubano él no me conocía,
claro.
y medio que se desesperó. Yo me tiré al piso, puse Montaner. A mi hermano le gusta
Montaner. ¡Qué grande! Claro, no, de pie.
Acaba de ganarte el corazón.
Por favor, Mauro Imbriaco, por favor. El
¿cómo alguien puede ser
Montaner,
salir salvaje
por favor,
después de escuchar Montaner?
No,
hay una parte...
¿Para qué canción de Montaner? ¿Cuál?
Puse resumir. Tengo ahí, mirá, si pongo en YouTube, ¿sí? Tengo ahí el canal. Pero tengo resumiendo, ¿viste el CD de tango ese que sacó ahora?
¡Qué belleza!
Dos tangos. No, porque mi hermana es fanática.
O sea,
de Montaner.
Antes de entrar a romperte la cara con un tipo, a cortarte toda la cara y dejarte los nudillos hinchado, te pusiste.
Claro, para estar tranquilo. Bueno.
Nada y eterna.
Claro.
Ay, adorado.
Ahí estás divino,
toca. No, pero muy tranquilo, claro. Y me tiré en el piso.
Y cubano
claro,
te iba a tratar de pararte una maraca en la nuca.
Viene, me toca, me dice: Tonga, ve a lavarte la cara. De verdad que vamos a pelear. Digo, ¿a qué hora? ¿Qué hora son? Eran las 6. Yo peleaba a las 8, estaban las estelares.
Sos un animal.
Digo, hey,
escuchando a Montaner dos
dejame
horas.
Tranquilo, digo, dejame tranquilo, tigre. Me acuesto a dormir de vuelta. Seguía, viste, viene, me llama de vuelta. Tonga, voy a vendarte. ¿Qué horas son, tigre? 6:30. No, pero un poquito. ¿No? Y claro, estaba como
desesperado,
como asustado.
Claro.
Pero a mí me pone las vendas y es como que me diste la espada de,
ya está,
claro,
de Max. Volver.
Samurai.
Ya está. Después de eso no hablo más con nadie, me enfoco al 100%.
Claro.
Pero antes de eso no estoy nervioso porque no te necesito estar nervioso. Claro, vos mirabas los vestuarios de al lado. Greg Hardy gritaba, ¡ah! Escuchaba como
miedo.
Enojado, ¿entendés?
Sí.
Todo. Austin Trout tenía, no sé, 20 morenos atrás que le hacían fiesta. You are the best, you are the champion, you are the crowd, you are the best.
¿Qué es un chabón? Te comen la oreja de lo loco, ¿no?
Y yo estaba con un amigo venezolano que le gusta Montaner también. El tigre y el camarógrafo. Y el camarógrafo fue ESPN, que es mi hermano ya.
Claro.
Imagínate,
compartimos tanto viaje.
Claro.
Entonces, más que filmarme, pasábamos hablando de cualquier cosa.
Claro.
Yo creo que después de esta entrevista, ayer en el programa decíamos que César Sanguinetti, deporte con pizza mozzarella nomás. Yo creo que hoy, después de esto que le estás contando, de ese grupo de gritándole y que se puede entrenar con Ricardo Montaner, mañana ya
no
hay.
¿Y sabes qué pasó?
Para empezar a pelear el mes que viene.
Como peleaba ahora, mis viejos fueron allá con mi hermana a pasar Navidad y fin de año. y miramos la serie de Montaner por Disney Plus.
Yo también la vi, además.
Está tremenda.
Está tremenda.
Está tremenda. Y lo más a él. Y a Marlene también.
Sí, Marlene igual corta el bacalao mucho, no sé si. Sí.
Mi hermana tiene la teoría. Mi hermana tiene la teoría. Marlene es la esposa de
Montaner. La esposa de Ricardo.
Mi hermana tiene la teoría de que hicieron la serie para dejarla bien a Marlene.
Porque dicen que tremenda.
Exacta, que es mala. Yo no le creo. La única que me cayó mal fue la novia de Mau.
Tengo una idea.
Ah, ¿por qué?
Espera, ¿es la de Argentina?
No,
la de
Ricky Reutemann es la esposa de Ricky.
Ahí va, esa.
¿Te cayó mal?
No mal, pero no sé.
¿La conociste?
No me cierra.
O
no,
solo
no,
por la serie.
En la serie.
No, yo porque los Montaner tienen.
Yo juzgo. Si me juzgan a mí por las peleas, no puedo yo juzgar a alguien.
Pero los Montaner tienen una pata fuerte en Miami. ¿Nunca te los cruzaste?
Sí, fui a Café Ragazzi, nena, ¿qué te pasa? Entra como quiera, en mi casa.
Fue a comer al restaurante de Ricardo, ¿lo viste alguna vez?
No lo vi.
¿Sabes qué tienes que hacer? Tienes que entrar próximo, antes del pesaje o momento.
No,
hay
que hacer una campaña para que se conozcan.
O antes de subir.
Ey, está todo casi arreglado. ¿Quién organizó esta entrevista? Alejandra Volpi. ¿Quién le hace las entrevistas a Ricardo Montaner?
Qué grande. Un saludo grande.
Para llamame, no me dejas afuera, ¿eh?
Ya le dije a mi hermana. Le prometí a mi hermana que. Alejandra, no me falles.
Meter remera a Montaner un día.
No me falles. Le prometí a mi hermana que iba a conocer a Montaner.
Antes de subir un día. Remerita con Montaner.
No, ¿sí? No, lo que se tiene que.
¿Eh?
Pero Montaner es muy paz y amor, República de la
Alegría. Por eso, pero imagínate subir con la remera de Montaner y después romper todo un loco.
Encaucemos.
Una vincha.
Encaucemos. Quiero enganchar los Montaner. Ellos son muy de la religión, son evangélicos, sí. Tienen todos sus rituales que están bárbaros. Uno los ve y realmente laburan, viven.
Pero son reabiertos, ¿viste la serie? Sí. El casamiento del hijo, ella es judía.
Claro.
Para, quiero hablar de vos, no quiero hablar de la serie.
Bueno, mala mía, pero esto, cierro con esto. El casamiento, escuchá.
Casamiento diferente.
Estuvo de más el casamiento.
Claro.
Casi repito el capítulo.
Pará, yo lo miré de vuelta.
¿En serio? No.
Porque me encantó el vestido.
Ah,
pues. Era importante. Bueno, pará. ¿Vos tenés alguna religión? ¿Crees en algo? ¿Algo te mueve?
En los Montaner.
Sí. Soy católico. Cuando me acerco a la pelea, más que otra cosa. Fui de los cuatro hasta sexto de liceo al Sagrado Corazón. Uh-huh. Pero tampoco es que soy ultra, no soy de ir a misa.
Devoto.
No sos tan ortodoxo capaz, pero ¿cómo te comunicás? ¿Qué haces para sentirte en tu eje?
Claro, mi conexión con Dios no es ir a la iglesia, pero sí.
Tenés tus momentos.
Tengo mis momentos. Y mi familia es. Sobre
y tu
todo
familia
mi mamá,
que viaja, ¿no? Que viajó esta Navidad a acompañarte, porque vos estás allá en Miami viviendo, ahora estás con un laburo fuerte que es como. Está bueno porque es como dividir los huevos en diferentes canastas. Estás claro. De comentarios, estás laburando en esto, te está yendo muy bien también, estás siendo muy reconocido allá. Y tus viejos que van, se mudan como si, bueno, vamos a acompañarte en esta también.
Sí.
Yo me cada vez estás más allá.
Claro, yo me iba a venir acá a Navidad, fin de año, y ellos se fueron. Es que es tal cual, ahora estoy mucho más allá. Antes ni loco, me decías.
Claro.
Bueno, cuando estaba en Kansas City, ni loco voy a vivir acá. Me voy a terminar de pelear y me voy a Uruguay. En San Diego inclusive, que es re lindo, que hay muchos mexicanos, pero en Miami ahora me siento como en casa.
¿Sí?
Tengo toda la vida social que no tenía.
Claro.
Que no tenía. Eso es bueno y malo, ¿no? Y porque me invitan a comer asado.
Lo que pasa es que en Miami hay es increíble. Es Latinoamérica en una ciudad de Estados Unidos.
Yo tengo un grupo uruguayo que me junto todos los martes a almorzar.
Claro. Qué bárbaro.
O sea, hay panadería con
todos los días asado. ¿Cómo haces?
¿Cómo haces casa?
¿Cómo haces para
casa? No, igual.
Cuidás.
No, me cuido, pero igual el asado no es tan malo. Me como un pedazo de carne con ensalada, no tiene nada.
Sí, no, obvio.
Eso puedo.
Yo le doy
hasta
baby beef.
Hasta creo que mi cuerpo se estableció un poco porque volví a comer. Yo me acuerdo que en San Diego comía, era casi vegetariano, claro. Comía un poquito de salmón, me recontra cuidaba, pasaba comiendo semilla y si comía algo malo, me engordaba. Ahora me clavo un 3 bizcochos y no pasa nada. Es como que mi cuerpo se. O capaz que me estoy convenciendo yo mismo. Pero que mi cuerpo puede no sé, digerir mejor.
Tolerar más. Bizcocho,
es claro. El poder de Montaner.
La comida nuestra. No, pero fuera joda, Miami me encanta. Y bueno, me imaginaba
claro, pasa eso,
venir acá y tener mi vida acá. Ahora no me. O sea, no.
No te ves.
La vuelta por ahora no.
No sé si no me veo acá, pero yo trabajo allá. Y no dejaría mi trabajo para venir a vivir acá.
¿Y tienes el amor allá también o no?
Estuve de novio. Y,
¿qué pasó,
y
Tonga?
Un año y medio. Mucha diferencia cultural, puertorriqueña. Soy pura raza y me voy a hacer mezclar la raza. No, que suena feo esto. Pero tiene sus cosas buenas.
¿Sí?
Imagínate, una puertorriqueña. Bebé, que no, para allá, que no, para aquí, que no, para Medellín, que no.
Ay, hola.
Y, claro, y yo me volvía loco. Hasta clase de salsa tomé para seguirle el ritmo.
Literal.
Y pará, y te sirvieron para la pelea.
Llega un momento que es difícil. Te podés divertir, está buenísimo, pero como compañera de vida... Yo quiero mirar, no sé, miro a mi mamá y miro a mi hermana y me imagino consiguiendo una compañera como ellas, ¿entendés? Claro. Que vos mires para el lado y tires el carro contigo.
Ah, el uruguayo.
Y tires el carro contigo.
Un uruguayo.
No, no sé, tampoco soy tan cerrado, pero sí.
Pero,
más rioplatense, digamos.
Abrimos en este momento la inscripción de uruguayas, entonces
pueden escribirnos. Siempre decía eso.
No, que nos van a trancar el WhatsApp, no, boludo.
Siempre decía eso. Va a ser con un uruguaya, mi hijo va a jugar al baby fútbol, va a ser hincha de Goes, pero no creo que vaya ni siquiera en eso. Sí tenemos valores diferentes. No somos ni mejores ni peores, pero somos diferentes. Y a mí me gusta eso.
Segunda,
y cuando conozco un uruguaya...
¿En qué cosas, por ejemplo? ¿En qué cosas no pudiste ahí? ¿Qué cosas te hicieron la diferencia?
Ellos, por ejemplo,
no te
son
expongas, Tonga, necesario.
No,
no,
pero te digo por el otro lado. Por ejemplo,
la cultura
nosotros somos bastante simples, sencillos, aburridos, te diría. Yo soy muy monotemático.
Sos con el mate y un poco asado, somos felices.
Claro, y vienen estos caribeños que son ultra divertidos.
Son lo máximo.
Y claro, eso para mí está de más, pero también al mismo tiempo, no sé, a mí al segundo día me dijo te amo. Y yo dije, pa. Yo no respondía, además, no le contestaba.
Obvio.
Porque ellos van
al 100%
por hora. Sí, pero sí, claro, después me siento en un restaurante y veo que le dice al mozo, mi amor, ¿me traes? Y dije, claro, si le dice mi amor al mozo, a mí cómo no me va a decir te amo.
Adorada.
Si le dice al vecino,
me parece
hola,
amorosa.
Buen día, mi vida. ¿Entendés? Claro. O sea, son
sí,
así.
Sí, sí, sí.
Son así.
Son diferentes. O sea, no quiero hablar mal de.
No, pero es cultura.
Ni mejor ni diferencias culturales que.
Somos diferentes.
A la larga.
Claro, también ponele, no sé.
Se
vamos
siente.
A ir. No estoy hablando de ella, pero
no,
por
no,
ejemplo,
no.
Tenés una novia caribeña y yo la llevo a una reunión de uruguayo, un asado, y ya la forma de vestir es como chocante. Vos
mucho
decís.
Color.
Claro. Claro,
mucho
y al
color,
momento
salsa.
Y al momento de hablar, nosotros somos ultra sencillos, hasta tiramos siempre para abajo, ¿viste?
Sí, sí,
y
sí.
Ella se luce.
Claro,
porque
se florean.
Y yo me quería esconder abajo de la mesa, imagínate.
Claro.
Es diferente.
Que a diferentes personalidades.
Claro, tiene sus cosas buenas, tiene sus cosas malas. Yo no quiero cruzar más la cultura.
Tonga,
con las uruguayas.
Una faceta tuya que, bueno, que es esto de la comunicación, de ser comentarista, pero también de venir acá y hacer toda una movida de prensa, de ir a lugares. ¿Cómo empieza eso? ¿Por qué lo haces? ¿Por qué te gusta hacerlo? ¿Qué sientes? ¿Es parte de la marca? ¿Cómo?
No. Mira, es también, si cuando lo necesitaba lo hacía, ¿por qué ahora voy a decir
obvio.
No? Y más con gente como ustedes que me tiran buena onda, ¿no? Que voy a cualquiera. Uh-huh. O sea, uno que aparece ahora y me dice, inclusive... Esta semana creo que hice 2 entrevistas nomás en inglés. A ellos les esquivo, porque ellos
claro.
Sí son de estar en las buenas y después en las malas no.
Claro.
Pero en un momento a mí me servía. Yo acá venía y con la difusión conseguía sponsor.
Claro.
Ahora tengo cero sponsor de Uruguay. Cero. Y tampoco siento que... Nunca tuve un sponsor estatal yo. Uh-huh. Ni ANCAP, ni Antel. Todos los deportes tienen Antel, todos los deportes tienen... No quiere decir que no la necesito.
Sacando la necesidad, que es otra cosa, es otra conversación. ¿No te gustaría sentirte apoyado por
es que te juro que me
por
siento
la institución
apoyado.
Del Uruguay?
Siento,
pero digo a nivel de sponsor.
También por la institución.
Porque el pueblo seguro que sí.
Ey, también por la institución.
Uh-huh.
Yo puse una foto y el presidente puso arriba. Para mí vale mucho más. O sea, la buena onda que...
Claro.
Y yo no es que necesito el apoyo. Y yo veo que hay apoyo al deporte. Dicen que no, pero... Te lo juro que sí, yo lo veo. Andá al centro de deporte de combate, ahí en Propios y Avenida Italia. No hay un centro así en ningún otro país de lo que yo fui. En Estados Unidos no hay. Que bajo el mismo techo estén todas las federaciones de deporte de combate, no existe en ninguna parte del mundo. Acá no nos damos cuenta y siempre dice el apoyo. El apoyo está. Si hubiese estado ese lugar, yo nunca me hubiese ido. Fíjate que está el karateca entrenando al lado del luchador y al lado del boxeador. Va en ellos, en los peleadores, en ser lo suficientemente humilde, de decirle al de al lado, hey, enseñame la patada de frente.
Eso.
Y el otro,
claro.
Enseñame la...
No, tenés ¿qué, todo
estás haciendo? ¿Qué vas a hacer para ir al Panamericano? Voy a vender rifas, me sumo con tus rifas. Yo
claro.
Pongo un televisor, vos ponés una licuadora. No sé, pero que ellos se pongan las pilas. El apoyo está. Y no te digo, y no es un tema, yo soy apolítico, yo no voto. No voto acá, no voto en Estados Unidos, imagínate. Ni siquiera es un tema de este gobierno. El Centro de Deporte de Combate lo hizo el otro gobierno, lo gestionó este gobierno. O sea, es como de todo. Para mí, el apoyo está. Yo no me quejo de nada. Y lo siento con la gente, el apoyo. ¿Y ahora qué? Cuando venía por 18,
obvio.
Te juro, re contento toqué timbre. Porque pasaba, me tocaban bocina, me saludaba. Uno se bajó y me pidió una foto. Ese es el apoyo que a mí me gusta.
¿Y claro. qué es lo que falta entonces? Falta romper esa
cantidad.
Está bien, cantidad seguro, pero falta romper eso del el uruguayo de decir, che, yo puedo salir para afuera, el cabezazo para afuera.
Yo vi un montón de peleadores que son re talentosos, mucho más talentosos que yo, pero de verdad, no estoy diciendo para quedar bien. Mucho mejores peleadores que yo. Cuando estaba acá, cuando me fui y ahora cuando vuelvo, que están como a otro nivel. Yo hacía 8 horas de bolsa cuando estaba acá, que no te sirve para nada. Corría una hora que vas a saltar el ring y salir corriendo. Y ellos saben cómo entrenar. Porque ahí tienen buenos entrenadores, porque también ahora existe otras herramientas, YouTube.
Claro. Sí, claro.
Mismo pueden ver peleas todos los sábados por Star Plus, que yo no podía, yo tenía que ir a un cibercafé a bajar las peleas. Creo que es cuestión de tiempo y de que ellos se animen. Porque si vos te sentás y decís, ay no, que no me apoyan, es que no me dicen,
no vas a llegar nunca
nadie,
a nada.
Te juro que nadie va a venir. Tenés que tener aquello bien puesto y agarrate un ómnibus, andate a Brasil y van a ver 1000 peleas ahí.
¿Tu vieja se adaptó?
Más o menos, ¿sabes?
Más o menos.
Ella no ve las peleas. Entonces, de esta me contó que se dio vuelta, no la estaba viendo, y el relator dijo, está cortado. El otro estaba cortado, pero no dijo quién.
Claro.
Dice que quedó dura, las piernas duras. Y a los segundos mi papá la levanta y seguía con las piernas duras. Cuando me dijo eso, me saqué un pasaje y me vine, porque claro, yo entiendo que ellos lo sufren un montón y es por culpa mía. Entonces, ahora que está todo bueno, que ellos están saludables, yo estoy saludable, que estamos todos contentos de que gané.
Sí. Pero después que meterse ellos, en el ring, voy a vivirlo.
Hoy voy a hacer un asadazo en casa.
Estamos ahí.
Si quieren ir.
Estamos ahí.
A las 8, a las 10, toca Mariano Bermúdez. No caigan después de las 10.
Se pone rico.
Nos vamos. Llegan varios mensajes. Voy a leer solamente uno porque es el que resume los otros que también llegaron. Tonga, persona común y corriente. Humilde, sencillo. Los felicito y los queremos muchos de Uruguay. Carlos del Pinar.
Muchas gracias, Carlos.
Bueno, llegan mensajes en apoyo y felicitándote por representar al país y dejar la bandera tan en alto. Así que el agradecimiento es extendido por todo el Uruguay. Así que gracias. Y gracias por visitarnos. Porque no, el año pasado viniste con Camila. Te hicimos una entrevista, no me acuerdo de qué hablamos. No
sé. Es verdad.
Con Camila vamos a hablar de cualquier cosa. Sí, hablamos.
Más, no por eso yo me acordaba. Por la película, ya se olvidó.
¡Ay, por la película!
Si le preguntaba de la serie a Montaner, te dice cada capítulo,
es verdad,
cosa.
Verdad,
no, y no fuiste a la película.
Gracias por la buena onda.
No, bueno, lávate la boca.
Las invité a las dos y ninguna de las
dos. No pudimos. Nos vemos. Gracias, Tonga. Bienvenido
Tonga,
siempre.
Gracias, de verdad.
Gracias a ustedes.